Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos este espacio a toda la gente de Radio Nacional que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles, hoy la señora Mónica Uraga y en la edición el señor Alejandro Gabrielli. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Qué privilegio que tenemos, ¿eh? Redes sociales para que podamos interactuar, ¿eh? Para que podamos comunicarnos. facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Hoy, la verdad, que un invitado de lujo, un privilegio enorme que no se los voy a adelantar, van a tener que esperar luego de este tema musical. En este caso vamos a escuchar a Rob Thomas y Daryl Hall en este tema llamado I Heard It Through the Grapevine. Que lo disfruten.
Just about to lose my mind, honey, honey, yeah.
Bien, amigos y amigas de Aire de Cerveza, hoy un privilegio enorme para mí tener aquí en el estudio a una persona muy particular, un amigo de un amigo, un amigo de aquí de Camilo de Helado Jauja, que estuvo en ediciones anteriores contándonos un poco la magia de hacer un helado de lúpulo. La verdad que esa nota fue realmente increíble y mediante él pude llegar al señor Néstor Serenelli. Tiene que ver y no tiene que ver con la cerveza, pero es una cosa así muy, muy, muy particular lo que uno siente a la hora de pensar en un destilado. Porque todo el mundo dice, no, de la cerveza al whisky es un solo paso más. Y no, señores, nada que ver. Yo me he puesto a investigar un poquito qué hay detrás de toda esa mística y nada que ver. No es tan así como un solo paso. Así que nada, les presento al señor Néstor Serenelli de Whisky La Lazana, de aquí de la comarca andina, de la región de Lago Puelo. ¿Verdad, Néstor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, un privilegio tenerte acá con nosotros. Realmente uno cuando se pone a investigar un poco y leer respecto a Whisky La Lazana y ver todos los premios que tienen, las formas de cómo se realiza el whisky y demás. La verdad que tenerte aquí sentado creo que es el privilegio que tienen algunos pocos entrevistadores, en este caso, porque yo no soy ni periodista ni nada, soy simplemente un humilde trabajador del área de cervecería, productor cervecero de aquí de la comarca andina. Así que nada, es un placer enorme tenerte aquí, Néstor.
No, al contrario, gracias a vos. Gracias aparte por la invitación, por este espacio. Así que todo lo contrario, gracias a vos.
Generalmente nosotros acá charlamos de lo que es el mundo, ¿no? De la cerveza artesanal, los procesos, componentes. Y leyendo un poco más, como te decía, no soy un experto ni mucho menos en el tema del whisky, pero estuve leyendo bastante en el tema de las maltas, el proceso de malteado. Y hay algunas similitudes, ¿verdad? En cuanto a esto, ¿puede ser?
Bueno, sí, básicamente compartimos ingredientes.
Sí.
Compartimos el principal ingrediente, que es la cebada malteada. Si bien son variedades diferentes que se utilizan para cerveza, y tanto para cerveza como para whisky, también los procesos de malteo son diferentes.
Bien.
Pero bueno, básicamente todo se inicia en el eslabón más importante de la cadena, que tiene tanto la cerveza como el whisky, que es el campo. Es justamente la cebada.
Sí.
No se puede concebir ni en una cerveza ni en un whisky un cultivo de cebada mal hecho. Así que todo nace ahí. A veces escucho mucha gente que no coincido, que no lo tienen tan vinculado al proceso, lo que ocurre en el campo mismo. Pero bueno, a nosotros nos gusta ver desde La Lazana, desde nuestro lugar, desde nuestra destilería, que es una cuestión del terruño,
sí.
Y es muy importante, no solamente por el esfuerzo que la gente de campo y el agricultor
le pone,
sino
sí,
que
es una garra tremenda,
sino que bueno, que es así. Nosotros, a partir de ya hace 3 años que estamos haciendo nuestro propio cultivo, ahí es donde entrás a darte cuenta la importancia que tiene para el producto final.
Y no solamente es, ya acá uno, ahí ya empieza a ver la primer, como decir, separación, por decirlo de una manera, de lo que es la cerveza y el whisky, y lo estoy notando ya en tu semblante cuando vas hablando de la palabra tierra, el terruño, el cuidado de esa semilla que va a germinar, va a crecer y después te va a dar el tipo o la variedad de cebada que vos realmente necesitás para después hacer todo el proceso de malteo. Pero me estás acá comentando, no es que vos vas y comprás, hey, dame 10 bolsas de malta pilsen, paleale, como sería normalmente en una cervecería, que uno dice, dame bolsas de esto, bolsas del otro, de tal color, de tal otro, sino que acá me estás hablando de una cebada particular, un grano en particular, plantado en una tierra en particular, con un cuidado de la tierra que va a darte realmente el producto o la semilla que vos necesitás para poder realizar tu producto.
Sí, bueno, fíjate que
también es algo,
en el sector del vino es así. Uno entiende que un buen vino viene de un buen viñedo, de un buen cuidado del viñedo, de una buena poda, de los varietales. Y bueno, en el whisky en Gran Bretaña, precisamente en Escocia, se habla mucho de la región donde tal o cual variedad de las distintas variedades de cebada para whisky es sembrada, y dando incluso perfiles diferentes del spirit, que es el destilado, antes de entrar a la maduración en barrica, si se sembró en tal o cual región, si se sembró en una zona de Gales, si se sembró en el norte de Inglaterra o en Escocia mismo, o en alguna región de las islas. Y bueno, y hay destilerías que tienen el concepto del terruño muy instaladas, y hoy se está hablando cada vez más de eso. Incluso hay destilerías que tienen sus propias variedades de cebada desarrolladas por ellos, que son muy, muy específicas, y las manejan esas destilerías. Así que es una cosa que nace directamente ahí. Hoy se está hablando muchísimo de eso, más allá. Después, el resto se tiene que hacer, pero con esa base bien sólida, bien firme. Bueno, y ahí es donde tenemos la principal diferencia con la cerveza. Claro. Ya encaramos el cultivo, nuestro cultivo. Ya lo encaramos en forma diferente, ya desde la siembra, porque queremos obtener cuestiones en el cultivo que se diferencian un poco de la cerveza, como por ejemplo los niveles de proteína. Así que ya se encara de forma diferente.
Ya desde la tierra, semilla, es totalmente distinto. Es decir, similitud sí, pero ya es decir, lo que vos decís, ya estás tratando de obtener el grano que vas a cosechar con una determinada característica, como vos decías, por ejemplo, el tema de proteínas y demás, que es particularmente para el producto que vos querés sacar final, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros cuando ya hace muchos años iniciamos con la destilería, nos dimos cuenta que en la Argentina no había variedades adaptadas o preparadas para maltear y que se adapten al whisky. Así que, bueno, nos vimos obligados a importar malta que estaba hecha con este tipo de variedades y encima malteadas para el whisky. Claro. Así que, pero bueno, fue un desafío enorme empezar a programar lo que sería tener nuestra propia cebada. Así que bueno, eso fue después de varios años de lucha por traerla. Pudimos traer una variedad, conseguir una variedad de semilla, que la empezamos a implantar acá en la zona nuestra, y que se dio muy bien. Así que bueno, ya estamos reemplazando de a poco, estamos reemplazando la malta por lo que estamos trayendo. Así que más o menos ahora estamos en un 20%, entre un 20 y un 25% de nuestra producción ya es con malta propia.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional.
Pequeña pausa, pequeño recreo musical y nos vamos a escuchar a Andrea Motis, Jess Davis con la St. Andrew Jazz Band en este tema llamado All Too Soon. Que lo disfruten. Thank you. Qué lindo tema, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Y ahora continuamos con nuestra nota al señor Néstor Serenelli de Whisky La Alazana. Cuando ya supe que vos ibas a ser invitado aquí de Aire de Cerveza y demás, me puse a leer un poco más y a indagar. Y, por ejemplo, hay una empresa de Malta, una maltería muy famosa, Weyermann, que vi que tiene bolsas de maltas específicas para lo que sería whiskies o para algún tipo de destilados o algo por el estilo. Así que, nada, imagino que los costos también de esa malta no es lo mismo que comprar una malta hecha en Azul o, no sé, en la zona de Bahía Blanca, Poano, no puede ser que es, digamos, la cebada malteada típica de acá de la zona, sino que imagino que lo que vos decís, que estabas trayendo de importadas de algún otro lado, ¿no?
Sí, lógicamente que no. Primero, lo primero que debo decir en esto es que es como que uno no le encuentra el sentido, sí, a traer una malta del otro lado del mundo estando en la Argentina.
El grande del mundo, quien diría, ¿no?
Claro. Uno no le encuentra sentido, así que básicamente es una cuestión de sentido común querer hacerlo acá, más allá de la pasión con que lo hacemos, porque es muy lindo estar sembrando la tierra y estar viendo cuando el cultivo crece, el verde del cultivo y ver que eso, yo veo una planta de cebada y veo un vaso de whisky.
Oh, qué lindo cuando te imaginas eso.
Claro, es una cosa.
Estás imaginándote a 10 años.
La verdad, es increíble.
No menos que eso, digo yo, ¿no?
Es increíble. Yo miro eso, miro el campo de cebada nuestro y...
Qué pedazo de ingeniero te pegaste, Paul, ¿eh? Con Paul, sí. Ahí me estuvo contando también Paul. Y la otra vez charlando me dice, no, sí, porque estamos ahí plantando unas cosas ahí con Néstor y qué sé yo qué. Y
sí.
Y también muy apasionado.
Sí, bueno.
Yo creo que eso también se nota también en el ámbito del público cervecero, la pasión, pero creo que en lo que es esto de los destilados y el whisky particularmente, es como que hay algo extra, ¿no? Un espíritu extra, una pasión extra, como vos me decís, desde que lo vivís desde la tierra, el crecimiento de tu planta, imaginarte tu semilla en un vaso de whisky ya final, ¿no?
Sí, bueno, justamente los que crecimos en el campo y hemos tenido... estamos tan vinculados al campo, lo vemos, esto lo tomamos con una pasión diferente.
Sí.
Nosotros encontramos en Paul Van den Hede, que es la persona que colabora con nosotros en todo lo que es el servicio del cultivo, también es un apasionado y una persona que ama lo que hace, ama la tierra y bueno, eso nos facilita un montón de cosas, porque justamente es una agricultura de tanta precisión para tener un producto de muy buena calidad que solamente personas apasionadas. Pueden hacerlo. Esto no se trata de pasarle una rastra de disco a la tierra y después pasar una sembradora, sembrar y esperar que crezca y que sea lo que sea. No, acá hay que hacerlo bien, porque tenés que primero saber en el suelo que vos tenés cómo tratarlo, cómo fertilizarlo para que después las cebadas obtengan los niveles de proteína justos, para que vos tengas el nivel de proteína justo para entrar a la maltería. Después que justamente no pasarte en fertilizaciones para que no se excedan, tener un buen manejo para tener el grano con mayor tamaño posible.
Sí.
O sea, es que el tamaño del grano es muy importante para el ingreso a maltería. Y como no tenemos tantas chances de clasificar cebadas, como si estuviéramos en la provincia de Buenos Aires, que digamos, tenemos varios lotes de cebada, entonces descartamos un montón de lotes de cebada para quedarnos con el que nos conviene. Tenemos que hacer una agricultura de mucha precisión, le tenemos que apuntar y decir, esta es la que vamos a sacar y tiene que salir bien. Y bueno, realmente con Paul lo estamos logrando, así que estamos muy contentos con esto, ¿no?
Qué lindo, che, qué lindo que haya tanta pasión en algo, ¿no? Y más principalmente en un producto como lo que vos decías, que es a tan largo plazo. Porque, es decir, uno hace cerveza, haciendo esta misma comparativa, uno hace la cerveza hoy, estás 8 o 9 horas cocinando tu cerveza, qué sé yo qué, y dependiendo del estilo, vos sabés que en 21 o 30 días ya tenés el producto final. y ya tenés, digamos, agarrás, lo pinchás, lo probás, y dices, estoy conforme, no. Acá vos estás diciendo, hoy lo estoy sembrando, en el año siguiente estoy cosechando, después hago el proceso de malteado, después hago la elaboración, el destilado, y recién en 10, 12 años estás viendo el vaso de whisky con eso que vos hiciste hace 12 años atrás.
Sí, bueno, esto no es para ansiosos, ¿no? El whisky. Creemos acá. Sí, lo más lindo que tiene el whisky, que es la destilería, ¿no? Lo que hacemos nosotros es lo que pasa día a día. Hay una cosa que no la podemos evitar, que es el paso del tiempo. Entonces, acá concluimos que para lo único bueno que pase el tiempo es para que se madure el whisky, pero claro, hay que disfrutar el día a día.
Sí.
Bueno, volviendo al tema cebada, desde ahí, y después tenés el proceso de malteo que hacemos nosotros, tampoco es igual al proceso de malteo que para una cerveza. O sea, se utilizan, el proceso de malteo es diferente, son tiempos más prolongados, malteados a temperaturas más frías, son cebadas adaptadas, tienen, como les dije, menores valores de proteína. Así que ya ahí nos empezamos a diferenciar. Fíjate, ya tenemos la primera diferencia en el cultivo.
Tierra, terruño, cultivo.
Ya tenemos la segunda diferencia, que es una
proceso malteado.
En el proceso de malteado. Y es bastante diferente. Así que ya tenemos dos diferencias importantes.
Néstor, y para aquellos oyentes, vos sabés que acá tenemos el privilegio de que nos escuchan desde las 49 emisoras de Radio Nacional, desde La Quiaca hasta la base Esperanza, la Antártida. Hay muchísimos oyentes de todas partes del país, de distintas latitudes. ¿Nos podés contar un poco cómo es el proceso? Bueno, ya tenemos la parte de la siembra, nos contaste un poco la parte del malteado. ¿Nos podrías contar un poquito cómo es desde los inicios hasta que está el producto en barril? ¿Cómo es a grandes rasgos resumirnos ese proceso?
Es un proceso, nosotros estamos muy apegados al estilo escocés, que el estilo escocés tiene algo que es muy interesante, que es hacer un whisky con tres ingredientes, que es agua, malta y levadura. Entonces, acá volvemos a encontrar en el mismo proceso otra diferencia que es bastante importante, el de la cerveza. Los escoceses suelen decir mucho que el whisky que se hace en determinada región, que son... Hay que notar que en las distintas regiones, incluso en Irlanda, de Escocia, todos los whiskies son diferentes.
Eso, muy marcadas las diferencias.
Son muy marcadas las diferencias. Las diferencias las marca básicamente el agua. Y en otro aspecto también, en el clima que tiene la región, que actúa, interactúa en el añejamiento del whisky. Lo que los escoceses comúnmente dicen, que dice el whisky se hace con el agua que te da Dios. Así que es con la que uno tiene y la que uno tiene que usar. Nosotros elegimos este lugar de la Patagonia por dos características, el agua y por el clima. El clima es un clima, este valle tiene un clima muy estable, que acompaña en la maduración del whisky, no lo acelera, esto quiere decir que no tenemos muchas diferencias de temperatura entre el verano y en el invierno, tenemos un clima más bien frío, con una humedad apropiada para la maduración del whisky, y eso hace que no se acelere. Y en el agua, es el agua que nosotros utilizamos, que es el agua del cerro del Piltriquitrón,
agua de deshielo,
que bueno, vos conocés la calidad de agua que tiene, es agua de deshielo que pasa por una vertiente, y bueno, eso hace que tanto en el proceso de macerado como en el proceso de fermentación tenga su impronta al agua. En la fermentación, lógicamente, por la mineralización que tiene el agua, cómo se comportan las levaduras en el proceso de fermentación. Entonces, eso es una cosa que la destilería de whisky no la modifica. No es que nosotros decimos, bueno, nosotros nos queremos parecer a un whisky de Speyside, o un whisky de las Highlands, o un whisky de la isla de Isla. Y le hacemos un toque, le ponemos tal sal, o primero la pasamos por una osmosis inversa y después le ponemos una sal. No, eso es un error enorme de concepto en una destilería. Hay que hacerlo con el agua, porque el agua es justamente lo que le va
la
a
marca,
dar.
La marca.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bond. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Arrancamos con el segundo bloque aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón desde la provincia de Río Negro. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota al señor Néstor Serenelli del whisky La Alazana.
Ya hablamos de la cebada, hablamos del agua. Eso ya también es una diferencia bastante importante con lo que normalmente el cervecero está acostumbrado. Dicho esto, hacemos un macerado, que es un macerado donde desdoblamos el almidón en azúcares simples, que lógicamente porque el almidón en el estado que se encuentra no puede ser fermentado por la levadura.
Tal cual.
Así que lo filtramos. Lo enfriamos.
Y ya queda ese mosto con todos esos azúcares agradables para la levadura.
Claro, nosotros ese líquido caliente que filtramos, que le llamamos wort. Luego lo enfriamos y lo pasamos al fermentador. Y en el fermentador le inoculamos la levadura y la levadura hace lo suyo, que es no solamente generar alcohol etílico, que sino genera. Aparte del alcohol etílico, genera otros compuestos.
Claro. Y el perfil propio de la levadura.
Y el perfil,
¿no?,
propio de la
impronta.
Exactamente. Genera otros compuestos. Después, una vez que está fermentado ese mosto, lo que hacemos es un proceso de doble destilación, en el que en el primero destilamos el mosto totalmente, le hacemos, digamos, una extracción total de todos los compuestos con el alcohol etílico y lo concentramos aproximadamente en la destilación a 20% de graduación alcohólica. Y después, en la segunda destilación, lo concentramos a 70% de graduación alcohólica, que es lo que va a ir a la barrica, haciendo, lógicamente, los cortes que hay que descartar. La cabeza de la destilación, la cola de destilación, que eso, básicamente, los cortes de cada destilería los dan infinidades
de factores
que pueden ser la fermentación misma que uno tiene, los compuestos que se generan en la fermentación y después, básicamente, el formato de los alambiques. El formato de los alambiques también da la diferencia en los cortes, es decir, bueno, se saca tanto de cabeza, se saca tanto de corazón y tanto de cola de destilación. Una vez que ese corazón o spirit, que aproximadamente está en 70% de graduación alcohólica, va a la barrica, tiene que permanecer por un periodo no menor a 3 años y un día, según la ley antigua escocesa, y para que sea llamado whisky. ¿Qué ocurre? Con 3 años y un día de maduración, recién ahí la bebida está lista para poder consumir. Exactamente.
Y a partir de ahí tenés distintos tipos de añejamiento para los distintos tipos de paladares o exigencias, ¿no?
Exactamente. Bueno, una de las cosas que me olvidé de comentarte que tiene de interesante el whisky es que no importa el volumen que tenga la destilería de whisky, siempre va a ser artesanal, siempre. Porque como no se pueden alterar los ingredientes y solamente se puede hacer con agua, malta y levadura, no importa si vos tenés una destilería de 1 millón de litros o una destilería de 100.000 litros, lo tenés que hacer igual, exactamente
claro,
igual.
Exactamente el mismo proceso.
Reglamentaciones a las cuales nosotros estamos apegados es utilizar alambiques simples, o sea que no sean alambiques fraccionados. Fraccionado significa que en la columna de destilación no haya nada, no se interponga nada para que el vapor pase en forma directa por el cuello. Y bueno, eso hace que todos partan de lo mismo, no importa, ya te digo, no importa los volúmenes.
Claro, y no importa si está hecho acá o en Escocia, el proceso es exactamente igual.
Sí, si uno está pegado
a esas leyes de tantos años, ¿no?
De tantos años. Eso es lo que se quiso conservar en la ley escocesa. En la ley escocesa lo que se quiso conservar es la tradición de hacer un whisky que como hace 600 años se hacía. Entonces, claro, que no se cambie. Entonces son... Eso fue lo que nosotros nos atrapó y lo que hizo que hiciéramos todo el control de calidad, lo hacemos en laboratorios escoceses, donde pasan todos los whiskies de Escocia. Aparte, nos hemos especializado en Escocia y trabajamos con laboratorios donde nos aseguramos que el proceso sea así. A nosotros nadie nos obliga acá en la Argentina a hacer ese tipo de procesos. Es que nos gusta a nosotros.
Claro.
Nos gusta esa.
Qué lindo que es las tradiciones, ¿no? En un momento donde que vivimos acá, donde está todo tan acelerado, tan interconectado, tanta tecnología, apegarse a veces a algo, a una tradición o algo, es como que da otro espíritu, ¿no?, a la cosa.
Sí, la verdad que es muy lindo. Los escoceses son personas que esto es una industria muy importante en Escocia y es una tradición muy fuerte en Escocia el whisky. Uno dice whisky y dice Escocia, claro, más o menos. Si bien Irlanda tiene una tradición también muy, muy importante, que tiene básicamente algunas cosas diferentes, como se pueden hacer triples destilados. Pero bueno, nosotros nos pegamos más al estilo escocés. Y lo que tiene que es, son muy, muy exigentes. O sea, cuando uno está trabajando y está haciendo controles de calidad en laboratorios escoceses, son muy, muy, muy exigentes porque uno se está constantemente comparando con lo mejor, ¿no? Es que...
y te estás, lo que vos decís, estás apegándote a las tradiciones de ellos, a las tradiciones escocesas, y por ende tu producto vos querés que esté dentro de esa tradición, ¿no? Dentro de bajo esos mismos preceptos y parámetros.
Sí, exactamente. O sea, ha ganado un mercado a nivel mundial muy importante, como han ganado otros estilos de whisky, como el whisky americano, que también tiene su
impronta.
Su impronta, y es un whisky que también, dicho sea de paso, a mí me encanta. Es un, el whisky bourbon, el whisky de Tennessee, son whiskies muy interesantes, son muy, muy diferentes al estilo escocés. Pero bueno, son distintas tradiciones, digamos. El americano se caracterizó con el whisky por la innovación, hacer cosas nuevas, porque bueno, se les dio que ellos han tenido que crear alcohol de otro tipo de cereales o de, claro, maíz, así que bueno, se vieron obligados a innovar y tienen procesos de destilación mixtos entre simples y fraccionados, han hecho cosas típicos de estilos americanos. Los que han copiado bien el estilo escocés fueron los japoneses.
Ah, mirá.
Sí, los japoneses han hecho, ya desde hace más de 100 años, se han especializado también y tienen destilerías en Escocia, en Japón, que durante los últimos años han ganado como los mejores whiskies a nivel mundial, con una calidad, y son muy respetados incluso en Escocia.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional.
Hacemos un alto, un pequeño recreo, y en este caso nos vamos a escuchar a los Lucky Shops en este tema llamado Without You. fantástico este tema de los Lucky Shops y continuamos con nuestra entrevista al señor Néstor Serenelli. Néstor, estuve viendo que la Lazana tiene premios y tiene premios internacionales.
Sí, hemos tenido en dos competencias que se han hecho, una en Escocia en el 2015, hemos obtenido una medalla de oro y en el 2018 obtuvimos otra medalla de oro en Bulgaria en la Spirit Selection de Bruselas, que se hace todos los años en un país diferente. El año pasado que competimos nosotros lo hicimos en Bulgaria, así que bueno, nos fue muy bien con una expresión de whisky que tenemos nosotros, que es el clásico de la Lazana, que es una malta clásica, o sea que cuando me refiero a clásica es que no es ahumada y está madurado en ex barricas de bourbon, un 75% en ex barricas de bourbon y un 25% del whisky en barricas de ex Jerez. Y así que con ese nos presentamos y obtuvimos una medalla de oro.
Qué bueno. Bueno, felicitaciones. La verdad que creo que se te ha inflado el pecho enormemente cuando estás en ese lugar y compitiendo, como vos decís, con tantos años de tradición y demás, y que obtener una medalla de oro creo que ha sido un premio un poco a la sangre y sudor y lágrimas de ustedes de trabajar tanto y de poner esa pasión desde aquí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es un orgullo, como decís vos. Me pone muy contento. Realmente me pone muy contento, pero lo que más contento me pone es que es cuando alguien toma el whisky, nuestro whisky, y vuelve a buscarlo, o recomienda a otro y ese otro lo vuelve a buscar. Yo siempre digo que al final de todo, de cualquier cosa que ganes, o competencia o concurso en el que estés, o de lo que digas o de lo que hagas, tiene que hablar el whisky. O sea, el whisky es el que habla. Cuando habla el whisky es, yo lo tomo, lo volvería a buscar, lo volvería a comprar. Y la verdad que ese es el premio más lindo. Verle de vuelta a la cara a la gente que te lo viene a comprar y te dice, me gustó. O mira, me mandó fulanito de tal porque le gustó. Y el boca en boca y lo que se va creando con nuestro whisky es muy lindo. Y te aseguro que eso es lo que más me gusta también.
Qué lindo. No, sí, eso es lo del boca en boca, lo que decís es realmente fantástico, porque te da esa satisfacción interna que decís, bueno, vengo haciendo bien las cosas, por más que lo que vos decís, las premiaciones y todo, eso te da, digamos, como una pauta que decís, bueno, todo ese esfuerzo, todas esas mediciones y esa cosa de quirúrgica que uno tiene que tener a la hora de elaborarlo, mantener todo de manera impecable y todos estos procesos, que la química y que esto, que ahí tiene que estar, digamos, en condiciones óptimas y todos esos análisis con condiciones óptimas, pero nada, lo que vos decís, el boca en boca y después cuando se prueba, que te dé esa satisfacción y que los clientes vuelvan, ¿eh? No, eso es algo muy lindo. Ahora, pregunta, para aquellas personas que no tomamos whisky o quizás no entendemos todavía, digamos, la forma o cómo tomarlo, ¿Cómo se puede arrancar o con qué estilo o cómo sería la forma de poder decir quiero probar el whisky, entenderlo un poco aunque sea, cómo saborearlo, cómo sería la forma de poder entrar en ese mundo de poder entender, probar y saber algo aunque sea del whisky?
Sí, es muy interesante lo que preguntas, ¿no? Porque una cosa es tomar una bebida sin conocer el origen o la historia de esa bebida, y otra cosa es cuando uno lo conoce, ¿no? Cuando uno entiende más o menos, no solamente el proceso técnico del whisky, el origen del whisky. ¿Cómo se crea? Bueno, uno ya encara para tomar esa bebida en forma diferente. No es lo mismo. Entonces ya entiende lo que va a tomar. Después, en lo técnico, a mí el whisky, y sugiero tomarlo en temperatura que esté natural, así como a temperatura ambiente, lógicamente no enfriarlo, lógicamente no echarle hielo, ponerle un hielo al vaso.
Que se ven todas las películas,
ni hablar con hielo con agua de la canilla, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El hielo le va a cambiar la estructura que tiene el whisky, lógicamente, porque el agua o si se le agrega agua, se le va a agregar minerales que no tiene
nada que ver.
Vamos, está como desnaturalizando la bebida. Algunos suelen agregarle algunas gotas de agua al vaso de whisky, sobre todo cuando están en graduaciones alcohólicas un poco altas, ¿no? Porque no solamente los whisky se venden a 40 de graduación alcohólica, se venden incluso directamente de la barrica, que pueden estar hasta 60 de graduación alcohólica. Pero algunos catadores suelen agregarle agua destilada. Lo que ocurre con eso es que cuando se mezcla el agua con el whisky, se levanta la temperatura en una forma, digamos, que un poco violenta, y hace desprender los compuestos más volátiles. Entonces uno los puede
el aroma
captar por el aroma, ¿verdad? Entonces ahí se desprenden y siente ciertos aromas de compuestos volátiles. Hay tomadores de whisky que eso mismo lo hacen en la boca con un trago más corto, lo dejan en la boca, lo hidratan en la propia boca y esa misma explosión de compuestos volátiles ocurre dentro de la boca y vuelve por la nariz, y entonces uno lo siente. Exactamente. Entonces, de manera que no enfriarlo, nada de hielo. En una copa, sugiero una copa de degustación de whisky. Vieron que la copa de degustación de whisky no es la copa que estamos acostumbrados a ver en las películas americanas, o incluso en algunos bares de Argentina, que son esas copas enormes que parece que uno se pudiera lavar la cara dentro de la copa. No, o sea, es una copa tipo la copa de degustación de vino, un poco más pequeña. Sí. Que justamente tiene, digamos, una pancita así, donde, bueno, los compuestos más volátiles empiezan a desprender, se cierra en el tope de la copa y se concentran ahí donde uno pone la nariz.
Bien.
Bueno, esa es la copa de degustación de whisky. Pero eso es lo que hago yo normalmente y sugiero, pero lógicamente después cada uno hace lo que quiere, lo toma como quiere.
Cada uno hace lo que quiere. Bueno, la verdad que, Néstor, tenerte acá, como te decía desde el principio, es un placer enorme que nos hayas comentado, nos hayas enseñado un poco más de todo este mundo, porque vos decís así y la verdad que uno aprende muchísimo desde este lado, que uno puede indagar. Hoy por hoy, viste, está YouTube, internet y todo, y se sabe o se puede llegar a saber un montón de cosas, pero la experiencia en persona y el trabajo en persona es totalmente distinto y es otra realidad, ¿no? Te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros en Aire de Cerveza, y para aquellas personas que quieran saber un poco más de la Lazana, tienen redes sociales, Facebook o Instagram o dirección de correo para que se puedan contactar con ustedes.
Sí, estamos por las redes sociales, ahí nos pueden seguir, pueden ver todo nuestro trabajo, constantemente estamos publicando desde lo que hacemos en el campo, en la destilería, así que ahí nos pueden seguir. Y al contrario, gracias a vos por darnos este espacio para poder contar lo que hacemos y bueno, agradecerte también que verte que haces esto con tanta pasión y la verdad que un abrazo muy grande a todos los amigos cerveceros de todo el país.
Bueno, muchas gracias, Néstor. También saludos para tu esposa, que se acaba de recibir en un posgrado. Eso comentarlo también, que la verdad que es algo muy, para mí me parece algo muy loable y muy importante, ¿no? Que se haya recibido en un posgrado ahí en Escocia. ¿Cómo es esto?
Sí, para nosotros fue muy importante la capacitación. Nos hemos capacitado en Escocia, tanto en destilería, como Lila, mi mujer, que hizo primero un posgrado en la Universidad de Heriot Watt en Edimburgo y luego un máster que lo terminó hace poco, todo en capacitación, que se llama un máster en Brewing and Distilling, que es capacitación en toda la industria del whisky, donde la mayoría de la gente, todos los másters que trabajan en Escocia se gradúan ahí. Así que bueno, la pata técnica es muy importante en cualquier tipo de proceso.
Sí, totalmente.
Y bueno, hay que entender una cosa. Uno tiene que asegurarse en hacer un producto que dentro de 10 años lo va a ir a buscar a la barrica y está bien hecho.
Totalmente.
Entonces, técnicamente tenés que estar seguro que lo hiciste. Pero te reitero el agradecimiento por la invitación, y está a disposición la destilería para cualquiera que nos quiere venir a visitar. Y tenemos un centro de visitas para ver por la tarde, normalmente cuando ya la destilería para, que pueden venir a ver los procesos, tanto del malteo como los procesos de destilería, así que cuenten con nosotros para eso.
Bueno, importantísimo eso, entonces, ahí lo escucharon. Para aquellos que estén visitando la zona de la comarca, pueden acercarse, pueden buscar allí en redes sociales como Whisky La Lazana y poder contactarse con ellos. Quizás si están aquí por la zona, pueden darse una vuelta, una visita ahí y poder ver ahí en vivo y en directo y quién no poder probar alguno de los estilos que ellos hacen y llevarse alguna botellita a casa para poder disfrutar. Así que, Néstor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí lo escucharon, ¿eh? Néstor Zenelei de Whisky La Lazana, y lo estuvimos aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta nota a Néstor, tanto como yo, ¿eh? Cuánto se aprende con cada una de las personas que entrevistamos, que vienen acá al piso o que llamamos por teléfono. La verdad que es un privilegio enorme desde aquí poder compartir con ustedes todas estas entrevistas y llamados. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzú.